Please turn with me tonight to the Gospel of Matthew, chapter 15. The Gospel of Matthew.
Por favor, venga conmigo esta noche al Evangelio de Mateo, capítulo 15. Evangelio de Mateo, capítulo 15. Y leeré el versículo 20, Mateo 15, versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Mi tema esta noche es la verdadera oración del pecador, la real oración del pecador. Mis queridos amigos, para ser salvos, el ser salvos es un asunto profundo. Estamos hablando acerca de cosas santas y elevadas. Ser salvo es un asunto muy profundo. ¿Por qué? Porque no hay una fórmula. En algunas iglesias, predicadores torpes dan fórmulas para la salvación, pero no hay fórmulas. No hay alguna idea como repite esto después de mí y serás salvo. No hay tal cosa como esta en la palabra de Dios. No hay tal cosa como levanta tu mano y serás salvo. No hay cosa alguna como llena esta forma, este formulario y serás salvo. Estas cosas no están en la palabra de Dios. De manera que nosotros siempre estamos diciendo que no hay tal cosa como, nunca estamos diciendo tal cosa como ven al frente y repite esto después de mí para ser salvo. No hay una caja de la que podamos sacar esto. Estas cosas son extrañas y alejadas de la información que tenemos en la palabra de Dios. Pero queridos amigos, para ser salvos, como ya he dicho, esto es un asunto muy profundo que tiene unos requerimientos y una actitud de una gran necesidad espiritual, y si tú entiendes esto, allí es donde la salvación empieza. Y es por eso que este segmento que quiero poner delante de ti esta noche, empezando en el versículo 1 hasta el versículo 28, es realmente un resumen de lo que te estoy diciendo. Aquí vemos una gran necesidad. Vemos dolor, vemos una circunstancia de dolor en la vida de una mujer. Pero también vemos desesperanza. No hay esperanza a menos que Cristo responda a la oración y la súplica de esta mujer. No habría esperanza. Pero más allá de la necesidad, del dolor y la desesperanza, también vemos aquí en el versículo 28, mega fe, una gran fe, una gran fe. Esa es la idea y eso es lo que quiero yo hablar con usted, querido amigo, esta noche. Y aquí, como ya he dicho, encontramos el registro de una conversión y vemos algo exclusivo que no encontramos muchas veces en la palabra de Dios. Vemos aquí dos personas que se acercan, digamos, juntas delante del Señor, pero vemos aquí la conversión de la madre. No sabemos demasiado acerca de la mujer, pero desde luego no sabemos nada acerca de la hija porque ella no está allí presente. Pero de hecho, la distancia no significa nada para el Señor porque Él está en todo lugar. Él sabe todas las cosas. Él es todopoderoso. Él es omnisciente. Así que la distancia no es un asunto importante para Él, para el Señor. Pero aquí hay un número de cosas a las que quiero llamar su atención. Pero antes de venir al texto, queridos amigos, hay algo que debemos tener en mente, el Señor Jesucristo, porque esto es acerca de Él, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Deidad, el Hijo del Dios viviente. Esto es, nosotros no hemos hablado acerca de esto, pero esto es otro milagro que el Señor ha hecho. Él cruzó la frontera entre el cielo y la tierra. Esto es lo que está pasando aquí. Él pasó la frontera del cielo a la tierra, vino como hombre, Dios, el verdadero Dios hecho hombre. Ese hombre caminó en la tierra, pero no como un hombre ordinario. Él no era sencillamente un profeta o sencillamente un buen ejemplo o un profesor. No, este hombre del que leemos en la palabra de Dios y en los evangelios es Dios mismo. Pero en su estado de humillación, él vino en un cuerpo como el nuestro. Pero recuerda esto, sin pecado. De manera que él cruzó la frontera del cielo a la tierra. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí él está haciendo algo más. Él cruza aquí otra frontera. Y esa frontera estaba entre la nación de Israel y la nación gentil, naciones paganas. Y recuerda que incluso si tú eras, digamos, semijudío, eso se les llamaban samaritanos. Aún si tú eras medio judío, aún así eras considerado como alguien con el que no se debe hablar ni tener comunión porque no tenías una sangre pura de judía. Pero mira lo que está pasando aquí. El Señor Jesucristo pasa esa frontera que dividía Israel y los gentiles. Y en el versículo 21, tal como lo leemos aquí, dice que él se fue de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y él entró allí en una casa, pero en esa casa el Señor Jesucristo, desde luego, como tú ya debes saber, de hecho, esta misma historia se nos da en Mateo 7 y allí tenemos más detalles. No vamos hasta este texto, por favor, pero es simplemente por tener un trasfondo. Y aquí vemos cómo Jesucristo entra a una casa solamente a tener un poco de descanso. Pero, ¿cómo podría? Él quería mantenerse, vamos a decir, de incógnito, pero esto es imposible. Él no podía esconderse de las personas. Pero recuerda esto, solo te doy estos detalles acerca de la región de Tiro y de Sidón. Eran ciudades notorias, muy relevantes, pero no notorias por buenas razones. Eran notorias precisamente por su inmoralidad y por su maldad. Por eso estas dos ciudades eran muy notorias. Eran muy pecaminosas estas ciudades. Había mucho pecado en esos lugares y el pecado era promovido. Pero solo por darte la razón de por qué es esto. De hecho, el rey de Tiro, cuando tú lees Isaías 14 o Ezequías capítulo 8, el rey de esa ciudad de Tiro era como la encarnación de Satanás. ¿Por qué? Porque ese rey era orgulloso, se elevó a sí mismo y dijo que él iba a ser una torre hasta los cielos. Y él era tan orgulloso y tan arrogante que Dios dijo, te derribaré. Por eso es lo que Dios hace en nosotros. Dios siempre nos derriba, nos derriba. Otra cosa acerca de Sidón, para la persona que lee la Biblia sabrá esto. Sidón es notorio porque allí había una reina que se llamaba Jezabel. Ya sabemos acerca de él. Tú no puedes encontrar ningún creyente que le ponga a su hija el nombre Jezabel. ¿Por qué? Porque ella fue malvada. Una de las villanas de la Biblia. Y ella fue casada con otro villano, con otro hombre malvado. Uno de los más malvados reyes de la Biblia. Ajá, entonces él fue su esposo. Así que vemos que Jezabel viene de Sidón. Pero ahora, mira lo que está pasando. ¿Qué es lo que el Señor pretende encontrar en esas dos ciudades? Él va a encontrar una mega fe salvadora, una gran fe salvadora. Había una mujer allí que encontraría al Señor. Por eso es que tú y yo necesitamos esta noche encontrar esa fe que me puede salvar, esa fe que me puede ayudar a conocer a Dios, esa fe que me ayuda a entender acerca de qué es el cielo. Que no vine sencillamente para respirar en esta tierra. No, sino que realmente debo mirar a la eternidad, porque al final de este mundo hay algo para mí si he confiado en el Señor Jesucristo que ha venido del cielo a la tierra. Oh, queridos amigos, yo realmente espero que estas cosas te muevan. No solamente que mueva tus emociones, sino que aquí hay un registro histórico, un hecho. Cristo encontró allí una fe salvadora en esta mujer. Aquí tenemos simplemente, quiero traer delante de ti seis encabezados, seis títulos que quiero hablar contigo. Lo primero es la identidad de esta mujer. Lo segundo es que quiero que veamos es su miseria, la miseria de esta mujer miserable. Recuerda lo que hemos dicho, lo primero que hay que hacer para ser salvo es reconocer mi profunda necesidad. Tú escuchas gente que dice, yo ya lo tengo todo, ¿para qué necesito a Dios? Dios es un asesino de la alegría, Él me hará miserable. No, pero debe haber realmente una necesidad de un profundo sentido de necesidad para ser salvo. Y hablaremos de la miseria de esta mujer. Veremos también el rechazo que recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar veremos... Bueno, y en el versículo 28 veremos la actitud de ella y su reacción frente al rechazo. Son cinco puntos en total y los vamos a ver a lo largo de esta charla. Y espero que antes que dejes este lugar puedas entender y decir, yo deseo imitar a esta mujer y tener una experiencia como la que ella tuvo, de forma que te haga conocer realmente la necesidad que tienes de Dios, porque la fe que Dios te da siempre opera. Hablemos acerca de su identidad. Miremos el versículo 22. Aquí se nos da la identidad de esta mujer. He aquí una mujer cananea. Cananea está allí en la de Canaán. Es una mujer de Canaán que estaba en esta misma costa. Y cuando tú lees, de hecho, hoy en día esto es el Líbano. Ella es libanesa, entonces, en estos días, geográficamente hablando en nuestros días. Pero en Marcos 7, ella está descrita a sí misma como una sirofenicia por nacionalidad. No quiere decir que ella viene de la cultura helenista, sino que en aquellos días, cuando alguien era griego, quiere decir que no era judío, aunque no fuese griega de nacimiento. El no ser judío era gentil, o griego se les conocía, pero ser cananeo era exactamente lo de donde ella venía. Así que cuando leemos la Biblia, los cananitas, los amonitas, los moabitas, los amorreos y los filisteos habían maldición de Dios sobre ellos. Dios traía juicio sobre ellos desde el Antiguo Testamento. Y lo puedes leer tú mismo en Génesis capítulo 9, Éxodo capítulo 23, Deuteronomio capítulo 7. Y en Zacarías, uno de los profetas menores, Zacarías capítulo 14, dice que habrá un día donde ningún cananeo tendrá entrada a la casa de Dios. Es decir, ellos serían desaparecidos, exterminados. ¿Sabes por qué? Por el justo juicio de Dios sobre aquellas personas por causa de su maldad y las cosas terribles que hacían. Esto es maravilloso, que una cananea que tendría que haber sido desechada, se nos presente aquí como alguien con fe. Pero quiero sorprenderte. ¿Sabes una cosa? Nosotros somos los cananeos modernos. Te guste o no, por favor, no me juzgues por esto, pero te guste o no, nosotros somos los cananeos modernos. Somos los modernos moabitas, los modernos amorreos, los modernos filisteos. Esa es nuestra identidad. ¿Sabes por qué? Porque estamos en deuda con Dios. Estamos alejados de Dios. Dios tiene juicio sobre nosotros a menos que encontremos al Señor y Salvador Jesucristo con arrepentimiento y fe. No hay esperanza para nosotros. Así que, queridos amigos, pensemos sin el Salvador, ¿qué sería de nosotros? Miremos a esta mujer cómo reacciona en esta situación. Pero por favor, déjame traer una vez más a colación mi punto, porque quiero sorprenderte. Dice la Escritura esto, que nosotros somos en realidad cómo somos nosotros. La Biblia dice, por ejemplo, en Isaías, dice que estamos perdidos, que estamos como una oveja sin pastor, caminando a nuestra manera, como nos dé la gana. Pero aquí hay otra cosa importante que debemos ver. Miremos en el versículo 22 la miseria de esta mujer. El versículo 21 es muy rico. En el versículo 22 tenemos una riqueza enorme. No solo su identidad, sino también su miseria. Mira, mira la realidad de cada uno de nosotros. Cada padre que está aquí, cada papá que está aquí puede entender esto. Cuando un hijo tiene un gran dolor, esto es traumático y nos atormenta. Ahora, mire lo que está pasando aquí con la hija de esta mujer. Mira, la mamá viene hasta aquí. Si tú eres una mujer creyente si ustedes, jóvenes que están aquí, tienen madres creyentes, mira cómo una madre tiene un corazón que le duele cuando ve dolor en ti. Pero más que un dolor físico, yo puedo realmente leer el corazón de una madre cristiana. Es, yo quiero que mis hijos sean salvos. Yo no solo quiero que mis hijos sean felices, quiero que sean salvos. Esa es la actitud de una madre cristiana. Y cuando tú eres salvo, tú serás salvado de muchas heridas y dolores y maldades de este mundo. Ojo, querido joven y jovencita, escucha esto. Es para bien de tu alma, porque hay vida después de la muerte en Cristo. Tú podrías decir, yo puedo tener conmigo mis capacidades, mis talentos, pero eso no funciona delante de Dios. Oh, queridos amigos, su miseria, la miseria de su hija. El texto dice que ella era grandemente atormentada por un demonio, gravemente. Pero mira, en su desesperada situación, ella se postró y clamó dirigiéndose al Señor. Y esto es maravilloso. Que Cristo fuese a encontrar en esas ciudades fe. Esto es impresionante. En el versículo 22, cuando ella vio al Señor, clamó y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, hijo de David. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ella se dirigió al Señor, y esto es maravilloso. Pídele al Señor, le pidió al hijo de David. Por eso es que ese título era exclusivo para que lo usaran los judíos. No, un gentil no podía usar ese término hijo de David para dirigirse a él, porque esto era un título mesiánico que el pueblo hebreo usaba únicamente para referirse a aquel en el cual se cumplirían todas las promesas hechas desde el Antiguo Testamento al rey David y demás. No era sencillamente a un rey humano, no, sino aquel que se sentaría en el trono de Jacob. Era un título mesiánico dado únicamente para Cristo, y ella estaba usando un título exclusivo de los judíos para referirse al Mesías. Oh, Señor, esto no es algo petulante en su oración, sino que lo tomó en serio. Ella lo tomó con gran honestidad. Ella era una mujer miserable, pero mira su petición. En el tercer punto, su petición lo podemos ver una vez más en el versículo 22. Ella hizo dos peticiones. Por favor, tú puedes olvidar si quieres todo lo que te diga esta noche, pero al menos estas dos peticiones son tan importantes que te pido que las recuerdes. Como ya te he dicho desde el principio, no hay una fórmula, pero aquí encontrarás dos oraciones. Ella imploró al Señor Jesucristo. La primera oración está en el versículo 22 y está aquí delante tuyo. Versículo 22, ¿cuál fue su oración? Ten misericordia de nosotros. No, de mí, dijo ella, de mí. Ella es el problema. Ella entendió que ella necesitaba esa misericordia. Y desde luego así era. Ella dijo, ten misericordia de mí. Y en el versículo 25, escuchas la segunda petición. Señor, socórreme. Queridos amigos, esa es la más corta oración evangélica que encontramos en la Biblia. Y fue una oración es una oración que puede llevarte inmediatamente a lugares celestiales. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Señor, socórreme. Dos palabras. Señor, socórreme. La forma de que ella lo pronunció en primera persona. Señor, socórreme a mí. Y esto debe ser hecho para ser salvos. Y podemos verlo en esas dos oraciones. Y yo quisiera realmente que mires este punto. Que cuando ella oró, si lo leemos aquí en español puede tener un sentido, pero en el griego encontramos que hay un énfasis en la continuidad. Es decir, ella una vez más pedía, y una vez más pedía, y una vez más pedía. ¿Por qué? Porque ella realmente entendió esto. Ella no simplemente dijo, ah, Señor, ten misericordia. Yo en realidad, yo no creo que Él pueda tener misericordia, pero ten misericordia de todas maneras. No, así no funciona. Ella realmente lo entendió y lo tomó muy en serio y muy honestamente. Y ella lo trajo así delante del Señor. Y ella sabía, y lo digo una vez más, usó el título mesiánico y salvífico. Ella sabía que Cristo era el único capaz de ayudarla. ¿Por qué? Tres títulos se nos dan allí del Señor Jesucristo. El primero, el Señor. El segundo, el Hijo de David. Y por favor, no te pierdas del tercero. Él dijo, ten misericordia. Ese es el tercero. El misericordioso Dios, el misericordioso Salvador. Así que ahí hay tres títulos que se le dan al Señor Jesucristo. Porque ella sabía que ese hombre es Dios verdadero y que era capaz de salvarla y llevarla al cielo e incluso sanar a su hija sin ningún problema, porque nada es imposible para Dios. Pero ahora, el siguiente punto que quiero traer delante de ti es el rechazo. Ella fue rechazada, porque allí hay un diálogo en el texto. Ella dice algo, el Señor Jesucristo está en silencio, ella continúa diciendo algo y entonces el Señor responde y ella responde y la última palabra desde luego la tiene el Señor Jesucristo en el versículo 28. Pero mira ahora el rechazo que ella recibe. ¿Qué es lo que ella esperaba? Cuando tú esperas, cuando tú le oras al Señor, ¿qué esperas? Tú esperas una respuesta positiva. Pero a pesar de esto, aquí vemos delante del Señor que ella encuentra un silencio profundo, como el Señor simplemente se voltea de ella como diciéndole, no te quiero escuchar. Pero en ese silencio es duro. No simplemente la ignoró, sino que realmente había como un silencio. Pero cuando el Señor habló, fue aún más humillante para ella. Porque ¿qué le dijo? Por favor, miremos el texto. Aquí el Señor le da dos respuestas y las encontramos en el texto. El primero, él le dice, no soy enviado sino a los hijos de Israel. De hecho, sus discípulos fueron los que le dijeron, despídela porque no hace sino insistir, no hace sino perseverar y da voces tras nosotros y grita y despáchala. Esto, debo moverme un poco y decir esto con mucho cuidado porque no está registrado en la escritura, sino que, pero podemos asumir como si los discípulos le dijeran, despáchala y sana a su hija y ya. Pero no, mire lo que nos dice aquí, que el Señor Jesucristo ahora le habla directamente y escucha lo que el Señor le dice a ella. Le dice en el versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Queridos amigos, permíteme explicar esto porque muchos predicadores malinterpretan y pierden el punto. ¿Por qué? Porque recuerda quién es el que está hablando. Alguien dice, Cristo aquí fue rudo, Cristo fue aquí insensible. No, nunca pienses así. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es este hombre que está hablando aquí? Para ti, para mí, esto es duro y rudo, pero ¿por qué? Porque somos pecadores. Pero de los labios del Señor Jesucristo, un hombre perfecto que nunca habla como ningún otro hombre habló, nunca fue pecador, nunca hubo pecado ni en pensamiento, ni en obra, ni en palabra, ni en omisión, nunca fue un hombre cruel con ella, nunca fue rudo. Así que quiero decirte algo aquí, algo que quizás te suene extraño. Si tú eres una persona que realmente está buscando al Señor, el verdadero buscador debe ser probado en su intención. Si tú realmente estás buscando al Señor, ¿sabes qué fue lo que el Señor le quiso decir aquí en estas palabras que le dijo? Si tú realmente te mantienes en tu estado de cananea no regenerada o de mujer natural, pues no hay salvación para ti. Así que lo que el Señor está diciendo es cree en el Señor Jesucristo. Ese es el llamado. Incluso cuando Él expresa estas cosas, de hecho, tú y yo sé lo que nosotros hemos hecho. Muchas veces le damos a otras nacionalidades, a personas de otras nacionalidades en el fondo del corazón. A menudo lo que hacemos es darle apodos a las personas de otras nacionalidades. Y desde luego los judíos de la época tenían ese complejo de superioridad y decían: nosotros somos los mejores. Y las otras personas, pues para ellos eran perros, impuros. Eso es lo que muchos musulmanes llaman a los cristianos: perros, impuros. Esa es la manera como ellos hablan de los cristianos. Y muchas veces cuando un cristiano les habla del evangelio, ellos dicen: no dejes que un perro te hable de cómo debes llegar a Dios. Debemos estar separados de ellos. Pero recuerda, la palabra que el Señor Jesucristo es traducida aquí como perro, en realidad al español la encontramos aquí como perrillos, porque lo que quiere decir es como mascota. Ahora, mira la reacción de la mujer, la actitud de ella, el siguiente punto. Queridos amigos, yo sé, yo siempre estoy en desacuerdo con el reloj porque no se detiene y tomo mucho tiempo, pero recuerda lo que te estoy diciendo. Mira la reacción de ella. Permíteme decirte esto. Fe. La fe es muy simple. Por favor, tú tienes cinco dedos en tu mano y aquí puedes ver estos cinco puntos en ella y cómo vemos la fe. En Marcos capítulo 7, en este mismo texto que se nos habla aquí, nos dice que ella oyó acerca del Salvador, del Señor Jesucristo. Lo primero que ella hizo fue oír. Así que la fe es algo simple, no es algo complejo, profundo, extraño o muy complicado. Lo primero que tienes que hacer para poder tener fe es oír. La fe viene por el oír. Romanos capítulo 10, 17. Y lo segundo que ella hizo fue, ella creyó. Primero oyó, luego creyó, y lo tercero, ella vino. Cuarto, ella imploró, ella oró, rogó. Y la quinta, míralo aquí en el texto, ella le adoró. Muy simple. Incluso hasta un niño de 3 años o de 4 años o de 10 años. ¿Oyes el evangelio? ¿Crees el evangelio del Señor Jesucristo? ¿Le oras a Él? ¿Le adoras a Él? ¿Y tú crees, vienes a Él? Así que simple, no es nada complicado. Eso es fe. Y esta mujer recibió el perdón de sus pecados ese día. Y cada respuesta que ella recibió nos da una idea del entendimiento que tuvo. Por favor, veamos el versículo 27, cuando el Señor le dijo a ella: Ella le dijo a él, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pero lo primero que le dice es, sí, señor, mira la respuesta. El Señor le habla de esto y ella con humildad se lo dice. Y te ruego que esta tarde tengas en cuenta esto. Si alguien me habla así, yo le diría, oye, a mí no me llames perro. Tal vez ella pudo haberle dicho, no, a mí no me llames perro. Pero mira en su caso. Ella no tuvo ningún reclamo que hacer, no tuvo ningún cinismo, no tuvo ninguna autocompasión o enfado. No, lo que ella dijo, sí, señor, sí, yo soy un perrillo, pero soy tu perrillo, haz lo que quieras conmigo. Esto es humildad para una persona que viene delante del Señor por primera vez. Para ser salvo, debo reconocer, soy un pecador. Y en su caso, por favor, permíteme explicarte esto. No es solamente un pecador, sino que dijo, yo soy un perro. Eso es lo que soy, un perro muerto. Mira, si un hombre gentil en el Antiguo Testamento, había un hombre, el hijo de Jonatán, su nombre era Mefiboset, y el rey David, que era amigo de Jonatán, dijo un día, yo quiero mostrarle misericordia a algún descendiente de mi amigo Jonatán, y encontraron que no había ningún descendiente de su amigo, pero a aquel hombre que era inválido, era inválido, el rey dijo, yo quiero que ese hombre venga a comer en mi mesa, en la mesa del rey. ¿Y qué dijo Mefiboset cuando recibió la invitación del rey David? Dijo, yo soy un perro, y clamó por misericordia. Eso es lo que un pecador debe sentir, humildad, y decirle, Señor, lo que tú digas de mí, eso es lo que soy un perro muerto, un pecador, y solo tengo confianza en ti. Mira esta mujer, ella tuvo la valentía, incluso para clamar en medio de muchos, porque cuando ella vino al Señor Jesucristo, había muchas personas allí, pero adivina qué, ella pasó a través de todos para clamar. Esta mujer, y hay muchas cosas, que una mujer atraviese toda esta cantidad de hombres en aquella cultura, en esa época, eso era un gran obstáculo, pero ella fue valiente y atravesó todo eso. Para ti y para mí, tus amigos a lo mejor te estorban, te vas a ir para esa iglesia, todo el día en la iglesia, ¿para qué? ¿A qué vas a ir a esa iglesia? Otra obstáculo que ella tuvo que pasar fue, pues, los prejuicios de los judíos. Ella tuvo que pasar ese prejuicio social. Y recuerda que ella incluso tuvo que caminar desde muy lejos, desde donde ella estaba hasta donde el Señor estaba en esos días. No vayas a creer, amigo, que en esos días podía llamar un Uber o coger un taxi. No, 20 millas. Si tú vas en un burro o en un caballo, no lo sé, pero quizás vino andando todo ese tiempo delante del Señor. Otra cosa que ella tuvo que atravesar, otro obstáculo que tuvo que vencer, fue a los mismos discípulos del Señor Jesucristo. Oh, quita, déjanos, nos estás molestando, estás insistiendo demasiado. Pero tú y yo, nosotros también tenemos que superar esos obstáculos para presentarnos delante del Señor. Pero mira, otro obstáculo que ella tuvo que superar, el silencio del Señor Jesucristo. Ella fue expuesta a un silencio del Señor Jesucristo, pero además tuvo que superar esas duras palabras, si me permites esta expresión. Es difícil no ser ignorado, pero que aparte de eso, que te ignoren, te insulten, esto es peor. Pero mira, ella no se sintió ofendida, sino que supo que en realidad todo es por gracia. Queridos amigos, el clímax de todo esto, el punto de todo esto es la verdadera oración de un pecador: es, Señor, socórreme, soy un perro, un pecador, Señor, estoy incluso feliz de recibir las migajas si son de tu mesa. Pero mira esto. De hecho, De hecho, vemos cómo los perritos a menudo se les tira algo al suelo y de ahí comen. De ahí comen y una la mascota tiene derecho a comer lo que cae de tu mesa. Pero también hablemos en la respuesta del Señor Jesucristo como último punto. Cristo en el versículo 28 aquí delante tuyo, versículo 28. Cristo, vamos a decir, felicitó a esta mujer por su grandiosa fe. Él no había visto una fe como esta, excepto en el capítulo 8, la fe del centurión, quien también Cristo le elogió por la fe que tuvo en el Señor Jesucristo. Y aquí ves una vez más, lo ves en el versículo 28, el Señor Jesús le dice a él: oh mujer, grande es tu fe. Estas palabras nunca fueron dichas a Mateo, ni a Pedro, ni a ninguno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Pero mira, mega, en griego la palabra mega está allí, o sea, grande. Lo que aquí se traduce como grande es mega, mega fe. Y esta fe es elogiada por el Señor Jesucristo. Es como si te dijera: tienes más fe que ningún otro. Querido amigo, ven al Señor Jesucristo con una simple y dulce oración que puede ser respondida. Mira que su hija fue curada en aquella misma hora, porque ese alimento no es solo para los judíos, sino para todo pecador arrepentido. Permíteme decirte, o exaltar mejor, resaltar la bendición que ella recibió del Señor Jesucristo, porque a partir de ese momento ya no fue más un perrillo, sino una hija. A partir de ahí ya no era simplemente una cananea, era una hija de Dios. Ella vino por misericordia y recibió más que misericordia. Cuando ella le dijo al Señor: Señor, estoy incluso feliz de recibir las migajas. Pero ¿sabes qué? Recibió más que migajas, mucho más. Recibió salvación, recibió incluso los elogios del Señor Jesucristo. Ahora puede sentarse a la mesa como una hija de Dios en la mesa del rey. Ella se humilló a sí misma delante del Señor. Ella clamó al Señor Jesucristo y recibió mucho más. Ella era como un perrillo bajo la mesa. Pero podrías tú decir conmigo: Señor, quiero las migajas para mí. Incluso las migajas que tú me des, Señor, pueden hacerme salvo. Pero sí lo ves, cuando confías en el Señor Jesucristo, no recibes simplemente migas, no solamente migajas, recibes todo lo que Cristo tiene, todo, todo, y eres bienvenido a la mesa del Rey de Reyes. Oh, prueba al Señor, ven al Señor y prueba todo lo que el Señor tiene para dar a tu alma, porque eso fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ya no soy más un perro, sino un hijo de Dios, salvo por dos palabras: Señor, socórreme. Ven a Cristo esta noche, quiera el Señor ayudarte. Oremos juntos.